Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Llegamos a otro de nuestros tiempos mesiánicos, ya sea acerca del final, vamos al día 313 y empezamos el Evangelio de Lucas. Y muchos dicen que es una obra de dos volúmenes porque Lucas y Hechos parecen que era un solo libro. Parece que el autor es el mismo. Las maneras como se escriben ambos libros parece que es lo mismo. Y lo más interesante es que dice cómo y por qué se escribe cada una de estas partes, ¿no? Dice, mire, hay muchas cosas que se han escrito de Jesús, pero voy a empezar a buscar aquellos que han visto, que pueden dar testimonio de lo que pasó con Jesús. Y él trata de hacer relato de todas las cosas que en Jesús se han cumplido. Con esto, Lucas nos va a mostrar que el pacto que Dios había hecho con Israel, pues se cumple en Jesús. Pues sabemos que en Jesús se cumplen la ley y los profetas. Y vamos a ver que hoy hablaremos de dos niños en este primer capítulo, pero hay una larga historia, ahí se introduce, ¿no? Cómo empieza todo esto. Después nos van a decir cómo Jesús empieza a trabajar, cómo se mueve por toda la Galilea. Y de ahí ya empezamos a subir con Jesús a Jerusalén. Y con él vamos a tener una semana antes de su muerte y resurrección. Es un libro muy bien puesto, con una muy buena estructura. Y hoy estaremos mirando, pues, cómo es que se da el nacimiento de estos dos niños tan importantes. Juan el Bautista y Jesús, por supuesto. Son unos milagros. Se dan promesas a través del anuncio de estos niños. En uno, una mujer que no puede concebir. En el otro, una mujer que es virgen. Y es por eso que de aquí salen grandes cánticos que nos van a dejar descubrir la grandeza de Dios a través de los tiempos. Bueno, vamos a descubrir a estos dos personajes hoy. Juan, quien es un mensajero que prepara al pueblo para encontrarse con Dios. Y Jesús, pues en quien se cumple la promesa mesiánica que va a traer el reino, que es el culmen de todos los profetas de la ley y que nos llena de bendición. Así que preparémonos para descubrir estos capítulos el día de hoy. Leeremos Lucas capítulo 1 y 2 y tendremos Proverbios capítulo 25, versos 24 al 26. Este es el día 313. ¡Empecemos! Lucas capítulo 1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que, mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses encerrada diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira también, Isabel tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el 6º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, «¡No! ¡Se ha de llamar Juan!» Le decían, «No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre». Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamara. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón diciéndose, «Pues, ¿qué será este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él». Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres y recordando su santa alianza, el juramento que juró Abraham nuestro padre de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz». El niño crecía, y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a registrarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y familia de David, para registrarse con María su esposa que estaba embarazada. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al aire libre y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, «No teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y dijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones y gloria del pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad avanzada. Casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido, y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayunos y en oraciones. Presentándose en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban desconcertados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre les dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Proverbios capítulo 25, versos del 24 al 26. Mejor es vivir en rincón de azotea que compartir mansión con mujer pendenciera. Agua fresca en garganta sedienta es la buena noticia de tierras lejanas. Fuente turbia y manantial revuelto, el justo que flaquea ante el malvado. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que juntos le digamos al Espíritu Santo que venga a abrir nuestra mente y nuestro corazón, que nos llene de su sabiduría, para que nos podamos gozar de esta palabra que Dios nos regala hoy para sus vidas. Y qué palabra la que se nos ha regalado. Hemos empezado este Evangelio de Lucas y nos damos cuenta del anuncio de estos niños que van a llegar al mundo a traer grandes noticias. Juan, quien va a ser el mensajero que trae la profecía de preparar a Israel para encontrarse con su Dios. Y encontramos a su padre diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por el otro lado tenemos a Jesús, quien va a ser el Mesías, el Rey, quien traerá el reino a los hombres y llega la luz en medio de la oscuridad. Un tema muy interesante que nosotros tenemos aquí con el Evangelio de Lucas, un mundo que está en oscuridad y una luz que llega. Y María dice, mi espíritu se regocija, se alegra en Dios mi Salvador. ¡Wow! Qué bendecidos somos nosotros de vivir en este tiempo, de conocer estas realidades que se han manifestado, de esas bendiciones que nos trae el reino de Dios sobre todas las naciones. Pues esto se le había prometido a Abraham, que se iban a bendecir todas las naciones. Y hoy entremos a Simeón y a Ana, quienes vienen y dicen, miren, este niño es la salvación de Israel. Él va a ser luz para las naciones. ¡Wow! Este día es de gran alegría para nosotros, pues el mensaje que estábamos esperando ha llegado. El mensajero que estábamos esperando está aquí y se va a quedar con nosotros para entregarnos la salvación. ¡Wow! Esto es maravilloso. Me encanta esa manera ordenada que tiene Lucas para irnos explicando, para irnos introduciendo en todo este misterio de salvación que es tan hermoso. No sé si ustedes lo han disfrutado, pero que alguien se tome el tiempo de contarnos esta historia de salvación, no tiene precio, no tiene precio. Lucas decide hacerlo como un relato extenso de lo que es la vida de Jesús. Y bueno, ya vimos que fue escrito para un Teófilo, que seguramente era alguien que quería informarse de lo que Cristo había hecho, de cómo fue su vida. Y este libro, pues, nos lo presenta y nos lo muestra que Jesús está aquí por la voluntad de Dios y es parte del plan divino de que el Hijo de Dios viniera al mundo, pero también vamos a ver que ese Hijo de Dios regresa al mundo de gloria. Esta introducción pues nos ayuda a conocer un poquito más acerca de Lucas como autor de esta obra, a conocer a Jesús, a conocer la gente de ese tiempo. Nos muestra cómo Dios rompe su silencio para cumplir las promesas que había hecho a David, que de sus descendientes vendría uno que sería el rey. Pero él nos explica que hay un precursor, alguien que se anticipa, alguien que prepara el camino. Y este es Juan el Bautista. Y lo más lindo es ver que viene como respuesta a un ambiente de oración que se está llevando a cabo en el templo. Y Dios escoge a una pareja estéril y hace que se dé el nacimiento de Juan y a María, una mujer virgen. Y con esto nos ayuda a entender el poder sobrenatural que tiene Dios sobre la vida de los hombres. Sobre nuestra naturaleza, que aún pecaminosa, el Señor puede hacer de ella maravillas. ¡Wow! Ya vemos que para Dios definitivamente no hay nada imposible. Lo hemos visto con el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Y esto despierta gran sentimiento en sus madres, quienes dan ciertos ecos de la maravillosa obra que Dios ha hecho en sus vidas. Dios ha escogido el momento del nacimiento de su hijo mientras el Imperio Romano está sobre estas tierras. Vamos a seguir leyendo estos relatos que nos van a llenar de tanta alegría, donde veremos a un Jesús que ya ha sido presentado en el templo, que ya ha ido al templo también a sus 12 años y que deja maravillados a los sabios. A mí cada día me deja más maravillado también. Pidámosle a Jesús que nos ayude. Pero más que nada, digámosle a Juan el Bautista, ¡hey, prepara el camino en nuestro corazón, en nuestra vida! Ayúdanos a entender esto, que el Espíritu Santo nos ilumine y que Juan el Bautista nos prepare en el camino para encontrarnos con este maravilloso Jesús. Y antes de despedirme, quisiera pedirles a ustedes que por favor oren por mí. Yo siempre oro por ustedes. Pidan que yo pueda ser fiel a este trabajo de la Biblia en un año, que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.